Buenas tardes y buenos días, Catarino. Encantado de hablar contigo a través de Skype.
Sí, me gustaría que me platicara dónde nació usted y en qué fecha.
Bueno, yo nací el 3 de julio de 1946 en un barrio de Arrabal de la ciudad de Vigo, capital industrial de Galicia, y soy hijo de Manuel Barros y de Carmen Fernández. Mi padre era trabajador de la construcción naval y mi madre trabajadora del sector metalgráfico dedicado a fabricar latas para la industria conservera. Es decir, que soy de la generación baby boom que ha surgido con el auge demográfico que sigue al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Yo nací un año después.
¿Qué ideología tenían sus papás?
¿Perdón?
¿Qué forma de pensar tenían sus padres?
Bueno, mira, mi padre era de tradición comunista a través de mi abuelo, empleado del ayuntamiento de Vigo, y mi madre pues era de tradición socialista, hija de un carpintero de Ribera, de Vigo, y de una familia socialista muy vinculada a los orígenes del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Vigo, ¿no? Lo que pasa es que yo cuando entré en la actividad política, ya pues a tener inquietudes políticas en pleno franquismo, pues claro, me sentí siempre más cercano a mi padre y al Partido Comunista, porque, como he sabido, especialmente en España, ¿no?, quizá menos en México, el Partido Comunista era el eje central de la lucha democrática contra la dictadura de Franco, mientras que el Partido Socialista prácticamente desaparece durante la larga noche del franquismo. Entonces las propias circunstancias me llevaron más bien en la línea de mi padre, es decir, en las cercanías primero y después en la militancia y en la dirección del Partido Comunista de Galicia, que formaba parte del Partido Comunista de España.
¿En qué población me dice que nació?
Pues Vigo, en Vigo, en la ciudad de Vigo, te decía.
¿Perdón? ¿Cómo era cuando usted era niño? ¿Cómo era la población?
Pues mira, Vigo es una ciudad que tiene, en fin, una historia menos conocida que donde vivo ahora, en Santiago de Compostela, porque es producto de la industrialización que se inició alrededor del mundo de la construcción naval y de la pesca, pues en las décadas finales del franquismo, ¿no? Por lo tanto, era una ciudad de aluvión, de obreros que venían de otros lugares de Galicia, y bueno, que tenía un centro universitario vinculado a la Universidad de Santiago de Compostela, que es la Escuela Técnica de Ingenieros de Peritos Industriales de Vigo, a donde pues yo fui a estudiar pues con 14 años, todavía con pantalón corto, la carrera de perito industrial que terminé pues eso, con 18 años, 5 años después, en el año 1965, nos hemos reunido hace poco todavía para nuestro 50 aniversario mi promoción de peritos industriales, que ahora después se llamaron ingenieros técnicos y ahora es, digamos, la rama media de ingeniería industrial en España, ¿no?
¿Cómo fue su educación en su infancia?
Pues mi educación fue, en fin, de estudiar, siempre me dicen los niños y las niñas con las que convivía en el barrio de Colla, en Vigo. Siempre fui muy estudioso, también animado por mi padre, principalmente, y jugando, pues eso, en las calles, como se hacía en aquellos años, pero retirándome pronto y siempre muy pendiente de terminar mis estudios de enseñanza de enseñanza secundaria. No fue muy habitual, yo fui de los pocos que estudió en enseñanza media y más todavía que accedió a la universidad, ¿no? Pero bueno, eso se lo debo en gran medida a Manuel Barros Fernández, que a quien conseguí ya cuando se jubiló de hijos de J. Barreras, el astillero en el que él trabajó toda su vida, convencí para que le hiciera sus memorias, y en esas memorias, pues claro, cuenta que él quería que su único hijo pues no fuera como él, un burro de carga, y tuviera estudios, lo que en aquellos años suponía un gran sacrificio para las familias, aunque yo siempre estudié con beca, sobre todo una vez que accedí a la escuela de ingeniería, ¿no?
Ya en la adolescencia, ¿qué tipo de ideas o enseñanzas le compartía a tu papá?
Bueno, en mi casa, ¿sabes? Se escuchaba Radio España Independiente, la Pirenaica, la emisora que el Partido Comunista de España tenía en el este de Europa, Radio París, la BBC de Londres, etcétera. Es decir, que vivíamos en un ambiente pues clandestino, pero conectado con el mundo, de tipo antifranquista. Mis primeros recuerdos, por ejemplo, de indignación, pues fueron por la huelga del 62 en Vigo, que fue la primera huelga importante durante el franquismo, ya en los años ya que se iban aproximando, aunque no lo sabíamos, al final de la dictadura, o los recuerdos de cuando asesinaron a Patricio Lumumba, o la Revolución Cubana de 1959, en la época de la, en el momento de la Revolución Cubana, pues yo tenía, 13 años, y esos acontecimientos externos me fueron marcando, más, digamos, la influencia de un hogar obrero, que vivíamos, en fin, con las relativas estrecheces de la clase obrera en la España franquista, pero donde se mantenía el espíritu republicano, y sobre todo a través de una lectura, de la lectura que hacía el Partido Comunista, que prácticamente de todos los partidos republicanos, me refiero también al socialista, a los anarquistas, a los republicanos, a los nacionalistas periféricos, etcétera, pues es el único que continuó activo a lo largo de los 40 años que duró con la dictadura, y lo cual nos llevó a los jóvenes que teníamos inquietudes, que queríamos un mundo más libre y un mundo mejor, a acercarnos a él. No solamente en mi caso, que venía ya de unas influencias familiares, sino en el caso de muchos otros compañeros que después conocí en la Universidad de Madrid, cuando en el año 1965 me trasladé allí a terminar la carrera de ingeniería, a hacer ingeniería superior, y que en su enorme mayoría pues eran hijos de profesionales, de clases medias o de la propia burguesía, que no habían tenido tanto esas influencias familiares y sociales e individuales, pero que también, insisto, pues tenían las mismas aspiraciones que teníamos, que tenía yo, que tenía aquella juventud, digamos, que conocemos como la generación del 68, de cambiar el mundo, ¿no?
Cuando estudia en Madrid, ¿perteneció a alguna organización política?
Bueno, yo en Madrid es donde conecté con la organización del Partido Comunista a través del movimiento estudiantil. De hecho, yo siempre me dediqué al estudio, sacando buenas notas, entre otros motivos, porque eso es lo que me permitía mantener la beca para continuar estudiando. Y en la Escuela de Ingenieros Industriales, estábamos en la Castellana, allí de Madrid, vivíamos más o menos pues el ambiente universitario, que estaba más en la zona de Argüelles, es decir, donde ahora está el campus de la Universidad Complutense, pero bueno, me solía trasladar allí cada día para comer en el restaurante del SEU, que era el sindicato fascista, de los estudiantes, pero que tenía una serie de instalaciones que las utilizaban, por ejemplo, a comer de una manera con precios reducidos, y también en las pequeñas tabernas de la zona de Argüelles, de la zona de la Moncloa, y allí pues también con jóvenes estudiantes que conocía de la ciudad de Vigo, que teníamos ahí un grupo de vigueses y con algún otro gallego importante, y bueno, y a través de esas amistades pues entré en contacto con el movimiento estudiantil, y dentro del movimiento estudiantil el partido que estaba organizando todo pues era el Partido Comunista de España, ¿no? Entonces entré en la organización universitaria del Partido Comunista de España en el año 1967, y para entender un poco la conexión con México y con el resto del mundo, en mayo de 1968 se organizó, ahora mismo acabo de tener noticias de él, con motivo del 50 aniversario de mayo del 68, allí conecté con Arturo Mora, un compañero mío de Industriales de Madrid, que fue el organizador del acto que se hizo en lo que hoy es la Facultad de Geografía e Historia, que obviamente era la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid, donde alrededor de un recital de Raimon, ¿no?, que se considera el acto simbólico, en fin, que enlaza el movimiento estudiantil español con mayo de 1968. En aquel momento estaba en el comité universitario de la organización del Partido Comunista de España, que habíamos enviado incluso un compañero allí a París para un poco establecer relación con el movimiento estudiantil francés. Por lo tanto, pues viví pues con intensidad pues eso, el recital de Raimon, la manifestación que organizamos inmediatamente después, que fue un poco mi despedida de Madrid también, porque ya en ese verano, eso fue en mayo, en ese verano ya me trasladé de nuevo para Vigo, donde inicié pues eso. En principio era para trabajar en la carrera universitaria que ya tenía, que era la ingeniería media, pero al mismo tiempo, pues claro, para ayudar a organizar el Partido Comunista en Galicia.
¿Y a quiénes contactó en Galicia al llegar con estas ideas?
Bueno, en Galicia más bien conectaron conmigo ellos, porque preexistía una organización del Partido Comunista que nunca ha dejado de estar organizada, de existir desde el fin de la Guerra Civil, concretamente en Vigo, porque en Vigo era una capital industrial en aquel momento y había un movimiento obrero importante en la empresa donde trabajaba mi padre, hijos de J. Barreras, era un astillero naval, y allí pues existió pues, desde el final de la guerra siempre la organización comunista y donde y de otras ideas también, pero sobre todo los comunistas eran los que estaban impulsando allí el movimiento obrero, ¿verdad? Había una organización previa en Vigo a la que les llegó por la vía del aparato del partido el contacto conmigo, y allí empecé a trabajar pues en fin, en los movimientos sociales y también a integrarme en la organización del Partido Comunista. Digo en los movimientos sociales porque yo realmente mi actividad en Madrid era en el movimiento estudiantil, fui delegado del Sindicato Democrático de la Universidad de Madrid por la Escuela de Ingenieros Industriales, que era un sindicato organizado a partir de asambleas en las escuelas y en las facultades en un contexto de dictadura. Eso es muy difícil. Yo creo que en una conversación previa te explicaba que es difícil entender en qué condiciones se movía nuestra actividad política en relación con la que existía en ese momento en toda América Latina y también en México, porque nosotros vivíamos bajo un régimen fascista, es decir, un régimen que, igual que pasó en Grecia y en Portugal, que había sobrevivido a la época donde Europa estaba dominada por el nazi fascismo, ¿no?, por Hitler y por Mussolini, y después las democracias del sur de Europa fueron traicionadas por los por los aliados y sobrevivieron en estos países, que te digo, y concretamente en España, un régimen fascista en el que nos hicimos mayores, ¿no? Y llegamos a la universidad, nos encontrábamos que es que no existe, que todo lo que fuera pues una expresión disidente o una organización de una actividad sindical, una manifestación, cualquier cosa de estas estaba terminantemente prohibida y castigada, con enorme dureza. Yo todas las veces que fui detenido, tanto en Madrid como después en Galicia, en su mayor parte o en su totalidad, fueron por actividades que después de la transición estaban permitidas, de tipo sindical, sea de tipo sindical estudiantil o obrero o campesino, porque son los movimientos en los que yo estuve trabajando, o por propaganda ilegal, que llamaban ellos, por tener prensa clandestina o por manifestarme en la calle porque estaba prohibido. Eso marca la diferencia entre estos movimientos, que en parte eran también movimientos de resistencia en Europa, que mantenían pues una especie de relación con lo que habían sido los movimientos de la resistencia en el centro y en el norte de Europa contra la ocupación nazi, o con Italia contra Mussolini, ¿no? Nosotros todavía, digamos, que 20 años después o 30 años después en España estábamos con ese tipo de lucha, ¿no? Donde cualquier reivindicación académica, laboral, económica, sindical, se transformaba en política, porque todo eso estaba prohibido, y donde los miembros o los dirigentes, en mi caso el Partido Comunista, estábamos pues al mismo tiempo en los movimientos sociales que en la estrategia que teníamos de que una huelga general o lo que llamábamos una huelga nacional pues era lo que podía derrocar esa dictadura y llevarnos a una situación de libertades, de democracia, ¿no? Que era por lo que luchábamos en primer término, y era algo que ya existía pues en el resto de Europa y en otros países del mundo. De hecho, en América Latina las dictaduras y los periodos de excepción y de serán muy posteriores a todo eso. Estoy hablando de una situación muy muy asfixiante para una generación que no tenía grandes problemas económicos, me refiero a la generación universitaria, pero sí pues que se sentía muy muy frustrada en sus aspiraciones de bienestar y digamos de desarrollo cultural y de desarrollo profesional por la existencia de una dictadura. Y eso es lo que me llevó a mí, en definitiva, a la actividad política y a dejar los estudios universitarios, ¿no?, en Madrid. Cosa que tampoco fue elección mía, porque yo ya había sido detenido dos o tres veces, había sido multado por actividades que se consideraban ilegales, vinculadas a manifestaciones, a la propia creación del Sindicato Democrático de Estudiantes, etcétera, y por lo tanto llegué a la conclusión, estando en Madrid, de que me quedaba poco tiempo en la universidad, porque el siguiente paso sería la expulsión o algo peor, y entonces decidí volver a mi casa con mis padres, a trabajar de ingeniero técnico, pero al mismo tiempo también a contribuir a los movimientos sociales en mi Vigo natal y en Galicia, país que, como sabes, también pasa en Cataluña, también pasaba y pasa en País Vasco, etcétera, pues que son países de una identidad muy fuerte y que a los propios naturales de esto que llamamos nacionalidades históricas pues nos tiraba y nos tira mucho pues eso, contribuir, decía, repitiendo las palabras, a su bienestar, que ya no solo estaba vinculado con las libertades, sino que también en estos países estaba vinculado a sus derechos, digamos, identitarios.
Cuando vuelvo a Vigo, ¿quiénes lo contactan?
Bueno, pues un compañero del comité local del partido, que lo recuerdo, le llamamos Ramón, que era un hombre ficticio, ¿no? Utilizábamos apodos, como sabes, y nada más conectar conmigo me recomendó que no me hiciera muy visible ni para que la policía no conectara conmigo. Yo venía de una realidad muy distinta, como es la universitaria, donde a pesar de la dictadura nos manifestábamos libremente. De hecho, organizamos un sindicato y elecciones y asambleas y reuniones, pues de manera ilegal, pero masiva, ¿no? Entonces, obviamente la estrategia del Partido Comunista de España, que dirigía Santiago Carrillo, pues no era esa, era salir a la luz y aparecer públicamente. Y yo recuerdo que llegué pues en junio, en julio, y en agosto ya organicé una levantada que le llamábamos al general Iniesta Cano, que es un militar, en fin, franquista, y además con fama terrible de autoritarismo y de carácter represivo, que en el círculo mercantil de Vigo pues decidió pues dio una conferencia, no recuerdo el tema, y yo con otros compañeros pues asistimos e invitamos a gente, a unos estudiantes que estábamos por allí, pero también a gente de las empresas vinculadas a la organización del Partido Comunista, gente joven, y organizamos una, nos fuimos antes a poco de empezar la conferencia, y la policía pues eso, estaba esperándonos porque tenían sus espías y etcétera, y fue mi primer paso por la comisaría. Pero como eran muy inútiles y muy muy ineficaces como policía, pues no en esa primera detención no se dieron cuenta de que yo ya venía de una actividad política y sindical en la Universidad de Madrid. Tardaron tiempo en enterarse, ¿no? Y bueno, eso, que me hice conocido me localizaron al mes siguiente de llegar a Alicia. Pero esa era la estrategia nuestra. La estrategia es estar con un pie en la clandestinidad, porque las reuniones y las publicaciones y en fin, pues todo eso, claro, no había que exponerlo a la luz pública porque la policía pues estaba vigilando, pero sin embargo, como en los movimientos de masa y en la actividad cultural actuábamos libremente, era la única manera de poder derrocar a la dictadura. Si solamente nos movíamos en las alcantarillas, pues ellos iban a ser los dueños de la calle eternamente. Por lo tanto, era una lucha dura, pero que finalmente dio resultado, porque la dictadura cayó y hubo una transición a la democracia. Claro, no en las condiciones que nosotros hubiéramos querido, pero es que tuvimos que hacer esa transición a la democracia bajo la bota militar. El ejército siguió siendo muy franquista, y a la hora del cambio, pues eso limitó la democracia que conquistamos, ¿no? De todas maneras, un paso de gigante pensábamos en aquel momento, porque conquistadas pues nuestras reivindicaciones, que se resumían en libertad, amnistía y estatuto de autonomía para las nacionalidades históricas, pues claro, pasábamos de una dictadura a un régimen democrático, con limitaciones, pero claro, donde ya no nos detenían y ya podíamos organizarnos libremente, y bueno, eso inició en buena medida un periodo de mayor prosperidad para España y para nosotros mismos, porque muchos de nosotros nos sentimos ya con pasada la transición, con la posibilidad de volver a una actividad profesional y a una vida normal.
¿Dónde se reunían?
Perdón, nos reuníamos en la clandestinidad, pues hombre, los contactos se hacían en la calle, en lugares así, en fin, donde pensábamos que podíamos hacer contacto, hablar brevemente, y las reuniones, pues fundamentalmente en Vigo concretamente eran en zonas de campo, del extrarradio de la ciudad, o en el monte, o lo que sea, cuando eran reuniones un poco grandes. Cuando estaba en la Universidad de Madrid nos reuníamos más bien en casas, claro, pero en Vigo y en Galicia más bien en el monte, es decir, fuera de la ciudad y excepcionalmente en alguna casa. ¿Por qué? En el campo nos considerábamos en fin, más seguros, es decir, simplemente podías huir, ¿no?, en caso de que apareciese. Yo recuerdo cuando hicimos la huelga general del 1972 en Vigo, donde a mí me tocó, pues yo era el responsable político del Partido Comunista en el Movimiento Obrero, en la localidad de Vigo, y me tocó ahí jugar un papel por el cargo que ocupaba, importante, y recuerdo que nos veíamos, en fin, en cuclillas, en campos, en fin, debajo de los árboles, etcétera. Bueno, éramos jóvenes también en aquella época. Yo cuando me volví para Galicia, pues tenía 22 años, y cuando fue la huelga general en Vigo, que fue muy importante no solo para Vigo, también para Galicia y en general para toda la lucha del movimiento obrero contra la dictadura en España, pues yo tenía la huelga general de 72, 26 años, ¿no? Por lo tanto, insisto, éramos jóvenes. Yo fui, pienso, el miembro más joven del Comité Central del Partido Comunista de España en los años 70. Y accedí ese mismo año, en 1972, al Comité Central con 26 años, que dirigía Santiago Carrillo, en el que estuve pues es una decena de años, pues todo lo que el espacio que del final del franquismo y de la transición a la democracia. Ya en los años 80 dejé la actividad política y volví a la universidad.
Allí en Vigo, ¿de qué platicaban en esas reuniones?
Pues platicábamos de cómo organizar los movimientos sociales. Analizábamos la situación política, pues, hablábamos de publicaciones que teníamos pues para difundir nuestras ideas, de temas organizativos, por lo tanto, que tienen que ver con la propaganda, con las finanzas, etcétera. Y muy en primer lugar, claro, en las reuniones políticas, pues eso, la situación política y la estrategia del partido para alcanzar lo que era en aquel momento nuestro objetivo principal, que era el derrocamiento de la dictadura de Franco.
¿En algún momento pensaban implementar el comunismo?
Pues mira, nosotros en Marx, tú sabes que el comunismo se entiende como una sociedad sin clases, ¿sabes? Aunque también se puede entender como un movimiento político. Entonces, desde el punto de vista teórico, el conseguir una sociedad sin clases, autoorganizada, sin opresión, etcétera, tenía que pasar por una etapa socialista, ¿no? Donde el movimiento obrero, los trabajadores ocupaban el poder del Estado y utilizaban ese Estado, digamos, socialista para poder en un momento dado alcanzar a una sociedad sin clases donde el Estado no sería necesario porque esa sociedad estaría autoorganizada. Eso es la teoría. En la práctica nosotros, ¿de qué hablábamos? Pues de derrocar la dictadura y de que vendría, o que queríamos nosotros que viniera, una fase socialista, de un Estado socialista, obviamente a partir de una victoria electoral de las fuerzas de izquierda, etcétera, que permitiera acceder a eso. Eso último no alcanzamos ni a tocarlo, ¿no? Porque finalmente nuestra lucha se concentró en el cambio de la dictadura a la democracia, y también porque ya entrando en los años 80, pues toda nuestra base ideológica y en general los propios partidos comunistas, pues entraron en una situación de crisis que se hizo irreversible en 1989 con la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, las circunstancias nos llevaron a concentrar el esfuerzo o a reducir nuestro esfuerzo y nuestra lucha y los resultados de nuestro esfuerzo y de nuestra lucha a la conquista de la democracia, que es muy importante, fue muy importante En todas las cosas, a mí me gusta decirlo siempre, porque le permitió a nuestros hijos vivir una vida más feliz y profesionalmente y humanamente sin dictadura y con posibilidad de realizarse. Date cuenta de que, a diferencia de lo que pasaba y todavía pasa en América Latina, en Europa, pues, hubo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, en los gloriosos años 70, en los 30 años gloriosos de auge económico, desde el año 45 hasta los años 70, pues un desarrollo económico importante, y donde se consiguieron, no por concesión del Estado, sino por la propia lucha de los trabajadores y el contexto de crecimiento económico que se dio en toda Europa, donde se consiguieron cotas de bienestar social para los trabajadores, para las clases populares, que no se dieron tanto en América Latina, donde digamos que España, en la época de la República, en los años 30, tenía una estructura social, etcétera, de un enorme grado de miseria en las clases populares, de bajo desarrollo económico, parecido a lo que era en aquel momento América Latina, y a lo que siguió siendo a América Latina las décadas en las que estamos hablando, ¿no? Nosotros conseguimos, en la transición de la dictadura a la democracia, pues entrar también en un periodo de desarrollo económico fortalecido por la entrada en la Comunidad Europea de España en los años 80, etcétera, donde por lo tanto democracia y bienestar económico pues hicieron, digamos, menos imperiosa la necesidad de una revolución social igualitaria, que además de eso pues resultaba imposible, porque en la medida en que los movimientos sociales, que son los que sustentan y protagonizan realmente las revoluciones, pues digamos que actúan en función de las necesidades, ¿no? Y si existe pues un reparto mínimo de la renta social y una mejora de las condiciones de vida, y si sus hijos tienen acceso, pues, como sucedió después de la transición a la universidad, etcétera, pues naturalmente la clase obrera se hace reformista, ¿no? Y dentro de ese clima reformista pues se consiguieron muchas cosas hasta el año 2010, en que los efectos de la crisis del 2008 llegaron a la clase obrera, también a las clases medias, y se generaron otros movimientos sociales, como es el caso de los indignados, de los que recordarás yo hablé en el año 2011 en la Universidad de Sinaloa, cuando nos conocimos, por lo tanto hace 7 años, y allí pues los expliqué con ese enfoque de historia inmediata que aplicamos en Historia de Debate, pues cómo se evolucionaron los movimientos sociales en el mundo desde la revuelta de Chiapas en 1994 al movimiento de los indignados, que en España llamamos el 15M, en el año 2011. Pero en fin, eso es historia, y ya se trata de movimientos contestatarios también protagonizados por los estudiantes, o más bien los licenciados universitarios en general en España y en todo el mundo, como yo soy 132 en México, pero ya en un contexto democrático en el que se puede alcanzar el poder, como pasó en parte de América Latina a través de la democracia, lo que fue el sueño de Salvador Allende, que se cumplió en lo que llamamos la América bolivariana. Pero bueno, de esa manera lo que hacemos es aterrizar en el presente, y tú lo que me habías pedido es que hablara más bien de mi propia historia y de un pasado, pues eso, que se remonta a 40 o 50 años. En eso estamos, y sigo contestando a tus preguntas, querido Catarino.
Sí, profe, cuando usted está en vivo en estas reuniones, invitado por el Consejo Comunista, en estas reuniones, ¿había mujeres?
Hombre, claro que había mujeres, es decir... ¿Perdón? Sí, había, son trabajadoras que había, y el Partido Comunista, pues había organizado el Movimiento Democrático de Mujeres, y era uno de los movimientos sociales que nosotros impulsábamos. Claro que era, digamos, un comienzo de lo que después pues conocemos como feminismo, un embrión, porque y más bien pues eso, creado por el partido, y no tanto como sucederá posteriormente, que es lo que tiene validez, creado por las propias mujeres en lucha contra la discriminación de género. Date cuenta que estamos hablando pues a finales de los años 60, que son los orígenes también del feminismo, que después se desarrolló como un movimiento absolutamente no solo autónomo, sino independiente, como en general todos los movimientos sociales en los que el Partido Comunista estuvo implicado. Pero sí, tenemos el honor de haber estado en los comienzos de ese movimiento, o si quieres, pues nuestras mujeres, ¿no? Porque muchas veces pues eran nuestras propias compañeras, como también fue mi caso, las que organizaron el Movimiento Democrático de Mujeres, incluso antes de que existieran movimientos estrictamente feministas. Y cuando estos existieron también se trataba de compañeras que, si no militaban en el Partido Comunista, militaban en grupos de origen maoísta o trotskista, que también fueron importantes, tanto en la universidad como, aunque menos, ya en las ciudades y en el movimiento obrero.
¿Quiénes serían esas mujeres?
Pues esas mujeres, en el comienzo del Movimiento Democrático de Mujeres en España, pues nuestras mujeres, es decir, principalmente, eso es la realidad, y otras compañeras que se fueron uniendo vinculadas a otros grupos de izquierda, que después generaron un movimiento autónomo, aunque eso tardó años en desarrollarse, ¿no? De hecho, el movimiento feminista, igual que el movimiento ecologista, también nacido en los años 70, llegará a su esplendor mucho después. Bueno, en el caso del feminismo, pues acabamos de vivir el último 8 de marzo una jornada mundial que con el día, aprovechando el Día de la Mujer en todo el mundo, como sabemos, originado en Estados Unidos por la muerte de mujeres trabajadoras, etcétera, y aquí en España tuvo el pasado 8 de marzo pues una dimensión absolutamente espectacular de movilizaciones, ¿no? Todo eso pues nació en aquel momento, donde en embrión, vinculados a partidos políticos de izquierda, pues se fueron organizando primero, en nuestro caso, el Movimiento Democrático de Mujeres, y pues la Coordinadora Feminista entre mujeres de diferentes adscripciones políticas, generalmente de izquierdas, etcétera. Te estoy hablando pues de hace 50 años, ¿no?
Y en el PSD, ¿cuál era la ideología? ¿Había galleguismo?
Perdón, ¿había qué?
Galleguismo.
Galleguismo. Ah, sí. Mira, digamos que existe una tradición muy que viene ya de la época de la Segunda República, de movimientos nacionalistas, sobre todo en Cataluña, País Vasco y Galicia, ¿no? Con mucha influencia en la izquierda. De hecho, en Cataluña existía el Partido Socialista Unificado de Cataluña, donde estaban comunistas y socialistas, que era un partido, en fin, hermano del Partido Comunista de España, pero independiente. Después se creó el Partido Comunista de Euskadi, y en el año, justamente, 68, a finales, yo me trasladé con otros compañeros a París y creamos el Partido Comunista de Galicia, pues ayudado por el Partido Comunista de Francés, pues entrando clandestinamente en Francia, ¿no? Y eso era un poco, respondía a esa reivindicación que viene de Lenin ya, del Partido Comunista de España, de reconocimiento de la pluralidad nacional de España, cosa que después logramos que estuviera presente en la elaboración de la Constitución en el año 1978, en su artículo segundo, donde, claro, se reafirma la unidad nacional de España, pero al mismo tiempo se reconocen los derechos de las tres nacionalidades históricas, que son Galicia, Euskadi y Cataluña. El Partido Comunista estaba ahí en primera fila, sin ser, digamos, un partido nacionalista en sentido estricto, se formaron en aquel momento. Ya existía organizaciones nacionalistas en Cataluña, en País Vasco y también en Galicia, estrictas, ¿no?, de izquierda o incluso de actitud de ideología política más moderada, ¿no? Es decir, la represión del franquismo se cebó en los movimientos de izquierda, es decir, comunistas, socialistas, anarquistas, pero también se asesinaron a dirigentes y a militantes del Partido Galleguista, del Partido Nacionalista Vasco o de los partidos nacionalistas catalanes, Esquerra Republicana y otros.
El PSG tenía orientación, digamos, leninista, era trotskista, stalinista, ¿cuál era la que imperaba?
Bueno, el Partido Comunista de España, nosotros teníamos parte del Partido Comunista de España, éramos una organización autónoma, pero formábamos parte del Partido Comunista de España, pues era un partido marxista, ¿no? Obviamente, en el pasado marxista-leninista, pero al mismo tiempo anti-stalinista, ¿no? Es decir, yo ya en el año 68 en la Asociación Universitaria de Madrid ya éramos muy críticos, también la dirección del partido en el exterior, pues con la posición del Partido Comunista Francés en relación con el movimiento de mayo del 68, y ya éramos críticos con el modelo soviético, ¿no?, que era pues de partido único y de régimen burocrático y de falta de libertades. Claro, era una contradicción vital, ¿no?, el estar luchando contra una dictadura y por implantar en primer término una democracia pluralista, y al mismo tiempo pues hacer oídos sordos o no querer ver lo que era la Unión Soviética como un régimen de partido único represivo para cualquier disidencia, y donde a pesar del nombre de soviético, pues los movimientos sociales, lo que fueron los soviets en el año 1917, pues habían desaparecido como movimiento social autónomo organizado, ¿no? Entonces, sí, no éramos ni maoístas ni trotskistas, pero sí que en el año 1900, yo creo que fue en el 78, cambiamos los principios ideológicos marxista-leninistas por una denominación de marxismo revolucionario que era la que tuvo en origen el Partido Bolchevique, por cierto, que es la que mantuvo siempre el trotskismo, justamente para distanciarnos de lo que supuso el estalinismo como régimen burocrático y como régimen represivo, ¿no? Es decir, que en España el Partido Comunista, y también en Italia y en menor medida en Francia, etcétera, fuimos lo que después se llamó ya en los años 70 el eurocomunismo, es decir, que nos renunciamos a la dictadura del proletariado, que en la práctica fue una dictadura política en el este de Europa y en la Unión Soviética, y lo sustituimos por lo que llamamos un socialismo en libertad. Es decir, sin considerarnos reformistas, entendíamos que nuestro objetivo es construir un socialismo, en fin, que fuera revolucionario, pero democrático, ¿no?, donde la gente pudiera participar de manera pluralista en las decisiones. En fin, en la línea de lo que, ya lo dije en una respuesta anterior, defendía Salvador Allende, y en la línea de lo que Dubček defendía en el fabuloso año 1968 para Checoslovaquia, es decir, un socialismo con rostro humano, que como esa experiencia que como sabemos terminó con la entrada reprimida por los tanques soviéticos. Entonces, yo desde que entré en el Partido Comunista, pues siempre fuimos eurocomunistas, es decir, nunca fuimos estalinistas, y más todavía en la Organización Universitaria de Madrid. Yo pienso que si no hubiera ido en ese camino, el Comité Universitario de la Universidad de Madrid, probablemente nos hubiéramos ido, ¿no? Pero el tema con esto que te quiero decir, que es que no estábamos en el Partido Comunista porque fuera estalinista, sino que estábamos en el Partido Comunista para luchar contra la dictadura, porque era el instrumento que teníamos a mano para luchar contra la dictadura, y después por un régimen socialmente igualitario, que llamábamos un régimen socialista. Entonces, casaba eso muy mal con la lucha contra la dictadura, con el ejemplo soviético de una dictadura que ya no era del proletariado, sino de una burocracia que además reprimía de manera muy violenta a todos los disidentes, incluidos los disidentes internos. Es decir, que todos sabemos que Stalin terminó físicamente con la plana mayor de lo que fue el partido bolchevique. Bueno, el caso que tenéis más cercano es León Trotsky, pero antes asesinó también a Zinoviev, a Kamenev y a tantos otros, ¿no?, que fueron los compañeros de Lenin en la insurrección de octubre de 1917. Por lo tanto, en fin, siempre consideramos eso como un mal ejemplo para lo que queríamos conseguir nosotros en España, en Europa, ¿no?, en el mundo.
Sí, ¿cuál era el estatuto del Partido Comunista Gallego?
Pues los estatutos nuestros, pues como de cualquier partido comunista, con la nota específica de que nuestro objetivo estaba conseguir que el pueblo gallego pues accediera a una democracia no solo política, sino una democracia real, una democracia social, una democracia igualitaria, en combinación con el resto de los pueblos de España a través de la organización del Partido Comunista de España, ¿no? Bueno, yo te comenté los principios ideológicos, cómo se produjo ese cambio también en Galicia y en toda España, de abandonar la definición estalinista del partido. Bueno, nos anticipamos a lo que luego se llamó el socialismo del siglo XXI, que como todos sabemos, pues el socialismo que se implantó democráticamente y electoralmente y pacíficamente, independientemente de que ahora esté ya en un momento de repliegue y muy discutido, sobre todo en sus formas de hacer y en sus resultados, sobre todo en Venezuela. Pero de todas maneras, insisto, no hay marcha atrás. Es decir, el camino que nosotros emprendimos de combinar socialismo con democracia hace 50 años en el Partido Comunista de España con Santiago Carrillo, pues lo que hay hoy como perspectiva para la izquierda en cualquier país del mundo, e incluso para la izquierda, digamos, que podemos considerar cercano al marxismo o marxismo en sus definiciones. En ese sentido fuimos precursores, ¿no?, en cuanto a abandono de la dictadura del proletariado y a luchar por un socialismo democrático que no fuera como el modelo que finalmente imperó en la socialdemocracia de adaptarse, digamos, al régimen capitalista hasta el punto de abandonar cualquier deseo de cambio, cosa que incluso fue más notoria en América Latina que en Europa, donde algunos partidos mantienen de derechas mantienen en sus estatutos la definición de socialdemocracia. Eso es lo que no queríamos y queremos. en la medida que esas ideas, pues yo las sigo manteniendo, ¿no? Queremos un régimen socialmente igualitario, pero que al mismo tiempo sea democrático y donde el protagonismo sea para la gente, ¿no?
En esta temporada, en estos años que me está platicando, ¿usted profesaba alguna religión?
Bueno, mira, yo siempre he sido, digamos, pues más o menos agnóstico. Por la generación a la que pertenezco, pues naturalmente, pues fui a catequesis, hice la primera comunión, tengo ahí una fotografía vestido de almirante, etcétera. Por lo tanto, seguí el camino de una familia normal. Mi padre no era especialmente creyente y mi madre, pues sí, pero más bien por convención que por otra cosa. Pero sí que lo era y fue, me enseñó catequesis en la iglesia y algo que sé que tú conoces bien. Pero nunca, más allá de las convenciones, nunca fui especialmente creyente. Y ya en la Universidad de Madrid, pues en las lecturas que me facilitaba Arturo Mora y que se conseguían clandestinamente, pues me llevaron al marxismo y por lo tanto al ateísmo filosófico, aunque tengo que confesar, nunca mejor dicho el término, que mis relaciones con la iglesia siempre fueron en general de buen recuerdo, ¿no? Desde niño hasta yo qué sé, cuando me tocó pasar la represión, por la solidaridad que tuve por parte de los sectores más progresistas de la iglesia, te cuenta que yo en el Partido Comunista pues coincidí con compañeros, camaradas decíamos en aquel momento, que eran curas y que estaban con nosotros en esas mismas luchas, también curas obreros que trabajaban en las fábricas.
¿Cómo quiénes? ¿Sus nombres?
Nombres de curas obreros, pues yo qué sé, o de curas progresistas, yo qué sé, en Vigo, Alfonso Madariños, ¿cómo se llamaba Mariluz, el cura de Teis?
Paco.
No, en España, el cura Paco, en Madrid. Y también en el Pozo del Tío Raimundo, el padre Llanos, pero en Vigo y en Galicia. Pues sí, yo que sé, Barreiro Somoza, o eran del partido, eran cercanos al partido y que estaban con nosotros en esas mismas luchas. En España había una, dirigida por Alfonso Comín, una corriente que se llamaba Cristianos por el Socialismo, muy activa. Y después en Vigo yo recuerdo los jesuitas, el padre Villamil Magán, ¿no? etcétera, que nos ayudaban sobre todo al movimiento obrero, hacíamos reuniones en los colegios de los jesuitas, hacían asambleas de trabajadores. En Madrid estaba el padre Llanos, en el Pozo del Tío Raimundo. Es decir, que había bastantes curas en el Partido Comunista, ¿no? Y que eran compañeros, y eso forma parte de lo que yo te decía, que siempre tuve buena relación. Y cuando a mí me agarraron, como lo digo, para los mexicanos que escuchen eso, para no decir coger, ¿no? En Orense, cuando estábamos con el movimiento de las comisiones campesinas y ahí tuve que pasar por la tortura, pues, hombre, un grupo de curas dio homilías en mi favor y para denunciar lo que estaba pasando en la comisaría de Orense, dirigidos por Celso Montero, que después fue el primer, defensor del pueblo, una vez que se creó el Parlamento Gallego y se puso en práctica el Estatuto de Autonomía de Galicia. Y yo qué sé, mi madre con otras compañeras, pues cuando me detenían, pues solían visitar las autoridades para presionar y particularmente al obispo de Vigo, al obispo de Orense, etcétera, que bueno, lo recibían con buenas palabras, pero alguna gestión hacían, ¿no? es decir, y eso nos ayudaba, etcétera. Por lo tanto, hasta donde yo recuerdo, mis relaciones con la Iglesia son buenas, por lo tanto soy muy respetuoso en relación con la Iglesia y el Partido Comunista de España, que ya ves que tenía una ideología muy abierta, etcétera, no era anticlerical. El anticlericalismo terminó, por lo menos para el Partido Comunista, pues con la Segunda República, ¿no? Y siempre hubo un esfuerzo para conseguir que un sector de la Iglesia apoyara el cambio de la dictadura a la democracia, cosa que se consiguió. Es decir, la Iglesia en la transición con Tarancón pues fue muy aperturista y colaboró en la transición de la dictadura a la democracia. Y eso, pues eso, y el tener compañeros, digamos, curas y no digamos creyentes, pues nos hizo ser pues muy muy abiertos y desde luego muy respetuosos, con independencia de que uno no, por su propia historia, ¿no?, pues no se siente creyente por razones de tipo filosófico, ¿no? Ahora últimamente rebrota un poco el anticlericalismo, pero sin mucha fuerza, un poco por influencia de la ultraizquierda, etcétera, pero con poca fuerza. Y eso que ahora tenemos una Iglesia que, a pesar del Papa Francisco, pues que en las estructuras más bajas, etcétera, sigue siendo enormemente conservadora. Todos aquellos curas con los que yo milité en el Partido Comunista, en movimientos sociales, etcétera, pues acabaron yéndose de la Iglesia, y la Iglesia acabó haciéndose muy conservadora, hasta el Papa Francisco, cuya influencia en las estructuras más cercanas a la sociedad, por lo menos en España, es relativa o muy escasa, ¿no? Yo creo que lo respetan porque es el Papa y son obedientes con el Vaticano, pero muchos no coinciden con las cosas que dice y que hace, para desgracia nuestra, digo, porque es un fenómeno ya conocido, que el Papa Francisco, pues claro, es muy querido, a veces es más querido entre los no creyentes que en los creyentes, por todas sus ideas próximas al Evangelio y próximas a esa manera de entender la Iglesia, vinculada pues a la solidaridad y a las causas sociales, ¿no?, que están en la propia vida y en los propios evangelios de la vida de Jesús. Pensamos, date cuenta que, además de lo que te decía, que siempre me sentí pues eso, con una actitud positiva hacia la Iglesia, es que además soy historiador medievalista, ¿no?, y que para un estudioso de la Edad Media pues la Iglesia es fundamental y las creencias religiosas son fundamentales, porque era, digamos, la ideología, por hablar con términos actuales, de aquel momento absolutamente hegemónica, y todos los movimientos, incluso contestatarios, que podía haber y que yo estudié, como sabes que hice mi tesis doctoral sobre la revuelta de los irmandiños, pues de alguna manera se daban, tomaban referencias del propio cristianismo para desarrollarse y para manifestarse públicamente.
¿Y qué otras organizaciones había en Galicia entre el 68 y el 74? ¿Había organizaciones de izquierda?
Pues mira, entre el 68 y el 77, que es cuando tienen lugar las primeras elecciones democráticas, la organización más activa era el Partido Comunista, pero muy hegemónica, es decir, pero no por otro motivo, es que es a la que nos acercábamos para poder luchar de manera eficaz contra la dictadura. Y después había un movimiento nacionalista, la Unión do Povo Galego, embrionario, que se desarrolló sobre todo a partir de la transición. Había una experiencia escasa del Partido Socialista, que se manifestó ya en la última fase del franquismo. Y, no sé, había también, pues eso, personalidades de demócratas cristianos, etcétera. Pero, en fin, De todas maneras, y había grupos que llamábamos de extrema izquierda, trotskistas y maoístas, que estaban bastante presentes en la universidad, pero que también en la vida civil, y con los que manteníamos, claro, un debate permanente, pero al mismo tiempo pues lo hablábamos en tantas cosas. De todas maneras, se trata de militancia joven, de gente muy joven, porque éramos todos muy jóvenes, porque la dictadura, con los asesinatos masivos que siguieron a la guerra civil, pues había introducido el miedo a la actividad política en la población por esa vía terrible, que duró hasta el final de la dictadura, y tuvo que aparecer una generación joven que perdiera un poco ese miedo y se organizara sindical, políticamente, y luchara contra la dictadura. Pero aún así, pues eso, no era fácil. A partir ya de la transición, ya sé, a alguna de estas organizaciones que existían en embrión en el tardo franquismo, pues se desarrollaron más, etcétera, con la excepción, digamos, siempre del Partido Comunista, que fue hegemónico en Galicia y en toda España en la lucha contra la dictadura, al que nos acercábamos todos, en fin, buscando, en fin, eficacia en esa lucha, asumiendo los riesgos, naturalmente, que suponía enfrentarse abiertamente al régimen de Franco. Bueno, las situaciones de represión eran derivaban de la propia actividad que teníamos, ¿no? Todo lo que hacíamos, cuando nos reuníamos, cuando escribíamos, cuando nos manifestábamos, cuando nos organizábamos, todo estaba prohibido. Por lo tanto, podías ser reprimido en cualquier momento. Todos los que tuvimos, digamos, una parte mínimamente activa, fuimos reprimidos, y los que no, pues o porque tuvieron suerte o porque simplemente no tenían una actividad tan clara, ¿no? Entonces pues pasaban más desapercibidos, porque también se podía vivir así, pues sí, si no actuabas públicamente, pues te podías escapar quizás mejor de la represión, pero al final, si los agarraban, también los maltrataban, ¿no? Porque no permitían que existieran organizaciones clandestinas. Yo la experiencia mayor que viví, pues eso, aparte de palizas en la calle, de pasos por comisaría, de pasar por la cárcel, estuve en total en las dos veces que estuve preso, pues unos 6 meses, porque yo tenía el cuidado de, cuando me interrogaban, de no aceptar nada que pudiera facilitar la represión, que giraba alrededor pues de una serie de delitos, que era manifestación ilegal, reunión ilícita, organización ilegal, etcétera, ¿no? Entonces procuraba, habría que en las comisarías negar la pertenencia al partido, la pertenencia al sindicato, que procurar que no te agarraran con panfletos, con octavillas, y negarlo todo siempre, ¿no? Porque si no, es que te metían, de hecho, a compañeros que pudieron tenerlos pues años, hasta que vino la amnistía y la transición, en la cárcel. Entonces, en ese sentido, conseguí librarme un poco de periodos largos de cárcel, porque no tenían nada a lo que agarrarse, ¿no? El franquismo tenía su propia legalidad, y en alguna medida tenía que regirse de ella, porque además éramos tantos los que protestábamos que tenían que tener un criterio supuestamente legal. Después, por ejemplo, el maltrato y la tortura, eso no estaba en su propia legalidad, pero lo practicaban habitualmente, porque existía, la policía no tenía, en fin, información ninguna, y resolvían todos los problemas pues con la violencia, ¿no? Y bueno, pues eso, a mí me tocó pasar por todo eso, por la paliza, por las cárceles y por la tortura. Estando en el año 1900 69, 70, 71 en Orense, que es una provincia ourense, una provincia del interior de Galicia, eminentemente campesina. Yo había ido a trabajar allí de perito industrial y paralelamente pues surgió un puesto en la cuota empresarial de la agraria, donde pretendidamente se ampliaba la seguridad social a los campesinos, pero en realidad era un impuesto oneroso que no tenía contrapartidas, que permitieran hablar de una asistencia médica, ni de nada, ¿no? Entonces hicimos una lucha, organizamos en Orense las comisiones campesinas de Orense, y para no pagar ese impuesto, esa cuota campesina, ¿no? Y bueno, pues fue a través de las octavillas que repartíamos por toda la provincia, pues nos fueron deteniendo campesinos hasta llegar a mí, que era, digamos, el que dirigía eso con otros compañeros en la capital de la provincia. Yo estaba en busca de captura en ese momento por otros temas vinculados también a mi actividad clandestina, y bueno, me consiguieron, pues, a base de pegarle a los compañeros, llegar hasta mí. No sabían mi nombre real, porque en el partido y en comisiones campesinas actuábamos con nombres falsos, y bueno, pues eso, ahí ya me tuvieron una semana, me torturaron y conseguí salir libre de culpa, diríamos. Es decir, conseguí que aceptaran, que firmara una declaración negando todas las acusaciones que había sobre mí. Después denuncié a un juez, tuvimos suerte, Gómez Allegue, que ya mis compañeros que salieron de la comisaría antes que yo ya habían denunciado lo que estaba pasando conmigo, y ese juez inició un expediente que después fue sobreseído por el propio régimen, acusando a tres policías de torturas. Ese es un tema que todavía está pendiente y estamos esperando que la memoria histórica llegue hasta la transición, ¿no? Y en España, ¿no? Mientras gobierne el Partido Popular, eso va a ser imposible, y veremos si aún así, si con un gobierno alternativo se van a atrever a juzgar a los franquistas de los delitos de lesa humanidad, como es el caso de la tortura y también de asesinatos que siguieron haciéndose hasta que murió Franco, incluso después. O sea, hasta las primeras elecciones en junio de 1977 hubo asesinatos y hubo tortura por parte de la policía franquista y del propio gobierno de Franco, donde Franco firmaba las condenas a muerte y lo estuvo haciendo hasta poco antes de morir. La tortura se siguió ejerciendo, en mi caso, pues eso, unos cinco o seis años antes de la transición a la democracia, pero incluso posteriormente a mi caso, pues hubo otro. Entonces estamos esperando de que los criterios de la ONU de sobre las víctimas de las dictaduras, es decir, justicia, verdad y reparación, pues llegue a los que fuimos torturados al final durante el franquismo, con la distinción, la diferencia respecto a los que sufrieron toda esta barbaridad represiva anteriormente, de los que los verdugos que llaman mis colegas historiadores, que se preocupan de estos temas, pues siguen vivos y están por ahí e impunes, ¿no? En el acta abierta contra el franquismo por la jueza Selvine en Argentina, pues se pide al gobierno de España que la extradición de Billy Niño, un torturador muy conocido de Madrid, que ha sido denunciado por sus víctimas en Argentina, porque aquí en España no se puede hacer justicia con el franquismo, porque se interpretan de una manera ilegal, en el sentido de, de que transgreden el derecho internacional, la ley de amnistía de 1977, como una ley de impunidad a los represores franquistas. Pues bien, el vileño anda por Madrid, por las calles, perseguido a veces por los fotógrafos y los periodistas, y el gobierno español de Rajoy se sigue negando a extraditarlo a Argentina para que sea juzgado por sus crímenes, en este caso la tortura. Igual pasa con otros menos conocidos, ¿eh? Porque se torturaban todas las comisarías de España, allí donde ellos pensaban que, bueno, pues eran militantes o dirigentes que podían, de los que podían obtener una información que les permitiera desarticular, en este caso, pues la organización sindical que yo había creado con mis compañeros para la defensa de los campesinos de Orense.
Aparte del movimiento campesino, ¿hubo otros movimientos en Galicia?
Hombre, en Galicia y los mismos que en el resto de España. Había un movimiento estudiantil muy fuerte en la Universidad de Santiago, que incluso se anticipó 2 meses al mayo francés, y había un movimiento obrero muy fuerte en Vigo y en Ferrol, en ambos casos sostenido principalmente por la construcción naval. Esos eran los dos movimientos, el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, que realmente potentes, es decir, que movilizaban cantidades importantes de personas en las manifestaciones, en las huelgas, etcétera. Y en eso pues no nos distinguimos de lo que pasaba en el resto de España. Eso ha sido, digamos, el gran éxito del Partido Comunista y de otras organizaciones de izquierda, el crear esos movimientos, que además se trataba, en el caso tanto estudiantil como obrero, de movimientos autoorganizados, es decir, que elegían sus dirigentes, etcétera. Muchos del Partido Comunista, pero es que no porque fuera una imposición, es que los líderes naturales del movimiento obrero acababan ingresando, como nos pasó a los dirigentes estudiantiles, en mi caso de la Universidad de Madrid, en el Partido Comunista, por ser la mejor herramienta para coordinar todos estos movimientos sociales. De hecho, fuera del movimiento estudiantil y del movimiento obrero, el resto de la sociedad se movilizaba poco, ¿no? Éramos una vanguardia amplia, ¿no? Pues, yo qué sé. Siendo presidente del gobierno Zapatero, pues un organismo público elaboró una base de datos sobre víctimas de la represión franquista de poca y de mucha entidad, desde multas, digamos, hasta casos de homicidios o de tortura, y salieron 4 millones, ¿no? No digo que hubiera otros participantes que no hubieran sido reprimidos, pero bueno, en realidad, a mí me dijo la policía al llegar a Vigo, que decía que cuando el cántaro va a la fuente, alguna vez se rompe, ¿no? Y en eso, pues mira, tenía razón, 4 millones, o sea que en una España que en aquel momento, pues yo qué sé, debía tener más de 30 millones de habitantes, etcétera, pues unos 4 o 5 que nos movilizamos en toda España, ¿no? Pero de una manera activa y de una manera muy intensa, porque tal como era la militancia social y política en aquellos años, ¿no? De hecho, en fin, era te ocupaba todo el día y al final, para los que teníamos mayor responsabilidad, pues es que no podías hacer otra cosa, también porque ellos no te dejaban hacer otra cosa, ¿no? Es decir, la represión en ese sentido no solamente era detenciones, palizas, torturas, cárceles, es que también era negarte cualquier vida laboral, ¿no? Yo de vuelta de Madrid a Vigo intenté pues entrar en una empresa grande, por ejemplo en Citroën, donde todavía hoy es una empresa muy importante, la más importante en Vigo hoy, por la crisis de la construcción naval, y nada, imposible, porque en ese momento ya la policía me tenía localizado, y en las empresas en Vigo, y yo creo que en otros centros industriales en España también, tenían un miembro de la brigada político-social con oficina allí, ¿sabes?, con un despacho que se encargaba de controlar a los trabajadores y por donde pasaban también digamos, todas estas peticiones, demandas de empleo, etcétera. Por lo tanto, en este sentido, ellos mismos te obligaban a una entrega total, ¿no?, a la lucha contra la dictadura, con lo cual fue naturalmente, pues, no sé, una gran victoria también individual conseguir la caída de la dictadura, la implantación de la democracia, aunque supuso también para nosotros y para todos los que participamos más activamente en la lucha por la democracia, cierto desencanto, se llamó desencanto, ¿no? Después de la transición se empleaba mucho el término, porque claro, nuestras aspiraciones iban más allá, y porque en los propios pactos de la transición pues hubo que limitar el alcance de nuestra democracia bastante, porque surgen de un acuerdo entre la oposición antifranquista y los sectores más liberales del régimen de Franco, donde hubo que hacer concesiones por ambos lados. Pero aún así el balance naturalmente fue muy positivo, ¿no? Sobre todo en aquellos años, hoy ya no tanto, porque pasados 40 años esa democracia no ha superado sus limitaciones iniciales, no se ha actualizado, en ningún momento se introdujeron cambios en la Constitución para adaptarse a las generaciones presentes, a los tiempos presentes, y ahora vivimos una crisis del régimen democrático tremendo, que a diferencia de lo que ocurrió con el régimen franquista, la crisis actual, que también es económica, el régimen también tiene que ver con la crisis económica del régimen democrático, se va a resolver obviamente de manera democrática, es decir, otros partidos, espero, de izquierda, incluido el que puede ser más cercano a lo que fue el Partido Comunista en aquellos años, pues deben y están tratando de generar una alternativa para sustituir a los herederos del franquismo, a la derecha, que claro, que también pudo acceder al poder de manera democrática, igual que pudo la izquierda a partir de la transición. Entonces estamos en ello, la democracia en España sigue funcionando, y igual que vosotros podéis votar y probablemente gane a Andrés López Obrador en las elecciones de este año, pues ahora mismo aquí se está discutiendo una moción de censura por parte del Partido Socialista con el apoyo de Podemos y de otros para sustituir al Partido Popular en el gobierno. Eso fue nuestra gran conquista, poder alcanzar los regímenes más justos a través y más democráticos, no solo política, sino socialmente, a través del voto.
Cuénteme sobre Baldino Varela.
Bueno, mi compañero Baldino Varela lo conoces porque por el homenaje que acabamos de hacerle y que yo he difundido bastante por nuestras redes, las mías personales, pero también por las redes de Historia de Debate, pues ese vídeo que se hizo sobre la vida de Baldino Varela. Es un trabajador de la construcción naval del astillero Vulcano, que refleja toda la historia del movimiento obrero en Vigo en el siglo XX, ahora ya tiene 85 años, y él mismo, pues, bueno, también de orígenes republicanos y izquierdas, como todos nosotros. Él es mayor que yo, pues unos 15 años más mayor que yo, etcétera, pero también con los mismos orígenes ideológicos, como tantos de nosotros, desde muy pronto mostró una gran vocación para la actividad sindical, primero en los sindicatos del régimen, los sindicatos verticales, que el partido, él entró en esos sindicatos pues siguiendo la orientación del Partido Comunista, por cierto, inspirada en Lenin y lo que hizo el Partido Bolchevique en la época del zarismo, de trabajar dentro de los sindicatos oficiales, y ahí desarrolló pues eso, un buen trabajo desde el punto de vista de Comisiones Obreras y después del Partido Comunista, en el que entró él un poco más tarde. Todo fue mi compañero del alma en la huelga del 72 en Vigo, del que aprendí mucho, y porque bueno, yo llevaba la responsabilidad política desde el punto de vista del partido en esa huelga hacia las octavillas, el periódico de comisiones, un poco discutía con ellos pues la orientación de esa huelga que paralizó la ciudad durante 2 semanas, y él pues era el líder natural de ese movimiento, muy asambleario, en unas condiciones durísimas. Llegó a haber 4.000 despedidos entre los trabajadores, que después se redujo, y también pues muchos de ellos, como Baldini y otros, pasaron por las comisarías con malos tratos y con torturas en algún caso concreto. Una época muy dura, y ya digo, un compañero y un amigo del alma que sigue manteniendo, como se vio en el discurso que hizo en el homenaje que acabamos de hacerle, esa frescura que teníamos ya en nuestra juventud, de un movimiento que, digamos, que aunque tenemos una ideología, que el movimiento está por encima de la ideología, es decir, la ideología después de la gente, lo primero la gente, en este caso los trabajadores, y él sigue pensando eso también. Yo coincido en que lo importante es el bienestar de los trabajadores, no que se cumplan nuestros planteamientos ideológicos, ¿no? Etcétera, que pueden estar equivocados y que deben al mismo tiempo pues evolucionar en función de lo que aprendes del propio movimiento social. No siempre se hace, porque el marxismo, tal como se difundió, sobre todo el marxismo-leninismo, tiende al dogmatismo, ¿no? Y por eso muchas veces partidos de esas características con esas ideologías tan cerradas quedan marginados socialmente, cuando en la clandestinidad, nosotros, en el partido al que yo me refiero, durante el final del franquismo y la transición, existía una influencia en dos direcciones, nuestra hacia el movimiento social y del movimiento social hacia nosotros. Y Baldino representa esa frescura, y de hecho en el homenaje que le hicimos y en su discurso es una crítica a la actuación de los sindicatos, que los actuales, ¿no? Incluso a las comisiones obreras actuales, que los dirigentes más clarividentes lo aceptan, ¿no? Porque los sindicatos, una vez que se legalizan, tienden a cierta burocratización, y están surgiendo movimientos sociales también entre los trabajadores, como el caso de los pensionistas hoy en día en España, de que representan mejor esas necesidades y esa necesidad de una acción social que los propios partidos o sindicatos, que a veces pues tienen que ir detrás de la propia espontaneidad del movimiento. Eso probablemente ha sido un problema, y explica un poco también la evolución, algo puede explicar la evolución del Partido Comunista ya en la legalidad, donde ya la relación con los movimientos sociales, pues claro, ya no es la misma, porque como todo partido que funciona en un contexto, en una legalidad democrática y electoral, pues busca los votos y todo eso, por lo tanto, como tarea principal y tarea objetiva. Por lo tanto, a veces esa vinculación con la gente, con el movimiento social, se pierde, aunque en España la ha recuperado claramente un nuevo partido, que es Podemos, ¿no? Que ha surgido de ese movimiento social, y al que se ha incorporado también el Partido Comunista e Izquierda Unida, ¿no? Bueno, en el sentido de que han creado una Unidos Podemos y están por lo menos en el Parlamento trabajando juntos, ¿no? Dentro del mismo grupo parlamentario. Es así, no hay ni ideología ni partido que dure eternamente y que tenga la verdad siempre, ¿no? Sino que los partidos, como los sindicatos, como todo lo que tiene que ver con la vida social, política, con la vida en general, pues evolucionan, tienen inicios, momentos culminantes y momentos pues de repliegue, y son sustituidos pues tanto los dirigentes como las propias estructuras políticas, ideológicas, por otras. Ese es el movimiento de la historia, y eso es algo que como historiadores sabemos muy bien, pero sí, desde el punto de vista del militante o dirigente político, pues a veces pues no hay tanta claridad y se tiende a defender lo propio, ¿no? Y vivir al margen de lo que sucede fuera de tu organización en el ámbito social. Por eso se producen sorpresas como fueron el 15M en España para los partidos de izquierda u otros de esas características. Es algo, sin embargo, que por lo menos hasta ahora en México no ha pasado con Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Creo que no sé lo que pasará en el futuro, que en mis múltiples visitas a México, llevo 20, casi 30 años viajando por razones académicas, de hecho tú y yo nos conocimos en un congreso en la Universidad de Sinaloa, ¿no? Y entonces siempre he observado por parte de López Obrador esa capacidad de conexión con el sentimiento popular, que vamos a ver, porque si ganan las elecciones y de pronto desde Los Pinos, no sé yo si va a mantener este vínculo vital con el pueblo mexicano. Esperemos que sí. No es fácil, pero esperemos que sí.
Me hizo recordar cuando dice Max Weber que el Estado permea todas las instituciones, y a veces aquí en México se cuestiona eso, pues, de que si realmente ganaría él y que si hubiese un cambio, pero pues eso todavía no lo podemos ver.
Lo veremos, espero. De todas maneras, lo que tú dices es cierto, y Weber tenía razón, y eso se resuelve manteniendo movimientos sociales activos que actúen de contrapunto de las estructuras políticas. Entonces, muy importante, porque el problema es que los que se movilizan alrededor socialmente, en un momento dado pueden considerar de que sus representantes políticos, que le deben el poder a ese movimiento social, pues ya van a resolver los problemas, pero no es así. Hay que seguir manteniendo la movilización social, porque no es seguro que los que gobiernen pues mantengan ese vínculo. Y de todas maneras, volviendo a la situación de México, México tiene el derecho de todos los países democráticos a que exista alternancia política. Y la izquierda, bueno, si quitamos el periodo de Cárdenas, etcétera, pues digamos en las últimas décadas no ha gobernado en México, ¿no? Salvo que entendamos o algunos entiendan que el PRI es un partido de izquierda, que no, vamos, lo respeto, etcétera, pero la izquierda tal como la entendemos en Europa no ha gobernado, ¿no? Y entonces en ese sentido ya era hora de que el PRI o el PAN pues sean sustituidos por un candidato y por un partido que viene de la izquierda. Entonces será juzgado por sus hechos, ¿no? Como dice el Evangelio, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene el derecho y la obligación por parte de los electores que le voten de que él actúe de acuerdo con las ideas que defiende, y ya veremos si las cumple y en qué medida. De todas maneras, por poco que cumpla, el cambio respecto a lo que ha sido Peña Nieto y los gobiernos anteriores, en fin, va a ser claro y evidente, esperemos. La historia está por escribir, ¿no? Y el asunto es que no las escriban solamente los políticos, que las escriban la historia los pueblos también, es decir, los movimientos sociales organizados, que no deben bajar la guardia en el sentido de que las reivindicaciones hay que seguir defendiéndolas, y si hay cosas por parte de los que has elegido para gobernar que no coinciden con las ideas originales que ellos han defendido, o no coinciden con lo que defienden los movimientos sociales, pues claro, hay que salir a la calle y hacer huelgas. La democracia no es solo votar, es también ejercer los derechos y las libertades a la expresión, a la manifestación, a la actividad sindical, a la actividad política, etc.
Sí, profesor, del PSG, algunos digamos que se fue a la oficialidad, salió del partido y se fue a alguna institución del Estado español.
Hombre, claro, del Estado español. Mira, los que militaron conmigo hace, pues eso, 40, 50 años, pues claro, la mayoría ya por razones obvias, pues pues no milita. Ahora ha ido gente más joven, la que está ahí, concretamente en Galicia, yo creo, la dirección del Partido Comunista Galicia actual es gente muy joven, que lo está haciendo bien, y también desde el punto de vista de España. Hubo un sector, no tanto en Galicia, no fue tan destacado el fenómeno, pero en España, que se pasó al Partido Socialista y ocupó cargos de en los gobiernos de Felipe González, etcétera, ¿no? Entonces sí, con todo el derecho del mundo, ¿no?, que una vez que después de la transición el Partido Comunista, no solo aquí sino en todo el mundo, los partidos comunistas pues fueron retrocediendo electoralmente, etcétera, y el Partido Socialista concretamente en España sustituyó en democracia al Partido Comunista en la hegemonía, digamos, de la izquierda. Y entonces en ese sentido pues hay un sector que se pasó al Partido Socialista. La mayoría, yo creo, que dejamos la actividad política después de la transición, más o menos tarde. Porque ¿qué pasa? Que para cada época se necesita, digamos, gente distinta, ¿no? Gente distinta, es decir, de distintas características. No es lo mismo pues un dirigente político en la clandestinidad que un dirigente político en democracia. Y yo creo poder afirmar, que la mayoría de los que estuvimos en la democracia, en la lucha por la democracia al final del franquismo y la transición, simplemente acabamos dejando la actividad política y volviendo a nuestra actividad profesional, por una razón muy sencilla, porque en la clandestinidad no entramos por razones para hacer carrera política, obviamente, porque la carrera política que podías hacer allí, ya me dirás, era la represión. En la medida que destacabas más, te iban a tratar peor si caías en la comisaría. Y después, sin embargo, pues tanto de un sector del Partido Comunista, como sobre todo gente que nunca estuvo en actividad política, en la vida sindical, pues se sintieron más llamados a hacer carrera política en las condiciones de democracia, ¿no? Entonces, quiero decir que cada fase histórica necesita de un tipo distinto de gente y también de militantes, ¿no? De pronto apareció mucha gente en democracia de nuestra misma edad que no conocimos en la época de la lucha contra la dictadura. Pero es así, y no puede ser además de otra manera. Yo, y como muchos, pues yo creo que la mayoría de los que estuvimos volvimos porque a nuestra actividad profesional, porque date cuenta que en las condiciones de clandestinidad pues no había manera de desarrollar una vida profesional, incluso familiar. Yo me casé el día antes de la manifestación por la amnistía en el año 76, y no se me hubiera ocurrido hacerlo antes, porque también veía el sufrimiento de compañeros que tenían que pasar por cárceles y por todas esas vicisitudes, con mujer, con hijos pequeños, etcétera, ni si me ocurría. Entonces ya no teníamos vocación política, que se entiende en democracia, de ocupar cargos y de todo eso, ¿no? Entonces lo dejamos. Después me estoy acordando que Emilio Pérez Touriño, que fue compañero mío en el Partido Comunista de Galicia, que después fue por el Partido Socialista presidente del gobierno gallego, de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, sí, hubo un sector que ocupó puestos interesantes, importantes, gobernando el Partido Socialista, y que además lo hicieron, en fin, modestia aparte, bastante bien. Es decir, que, no sé, yo recuerdo a Jordi Soletura, de ministro de Cultura, después también a Jorge Semprún, el ministro de Cultura en Madrid, estoy hablando de Madrid, y en fin, que dejaron para nada, por supuesto, vinculación ninguna con cualquier tipo de corrupción, que la hubo también en el Partido Socialista. Balbino siempre decía que a los que, porque él siempre continuó en el Partido Comunista hasta hoy en día, sigue siendo militante activo. Yo he dejado la actividad política hace más de 30 años, y sin embargo siguió activo, bueno, ahora menos por la edad, pero vamos, por lo menos militante, como militante del Partido Comunista. Y él yo le voy a decir que a estos que se pasan al PSOE, que se encargo, etc., algo les queda. Incluso tú, ahí quien estuvo, o quien presumió, aunque no lo conocimos, como Piqué, fue ministro de Aznar, del Partido Popular, y lo decía de Piqué, de Aldino Vela, decía, no, algo le quedará, algo le quedará. Yo creo que, digamos, sobre las motivaciones de los políticos, pues ¿qué son los valores, la ideología, o hacer carrera política o ganar dinero, ¿entiendes? Son cosas muy distintas. Entonces, lo de la carrera política y lo de ganar dinero, bien porque los sueldos son extraordinarios, sobre todo en México más que en España, de los diputados, ¿no? Pero entonces eso, ¿comprendes? Es lo que yo te decía, que se requiere gente de características muy distintas, pero los que fueron del Partido Comunista, después se pasaron al PSOE y ocuparon puestos, bueno, no hay ningún caso que yo conozca que cayeran en la corrupción, o sea, que algo les quedó de lo que fue un tipo de militancia, la que viene de la lucha antifranquista, donde lo que contaban son los valores, la generosidad, la ideología desinteresada, etcétera, en la que nos encontraban muy a gusto. Yo ya cuando nos legalizaron y ya pues teníamos un local y un despacho, etcétera, ya dije, bueno, esto ya me sentí enormemente incómodo, porque decía, bueno, no digo que esto no haya que hacerlo, ¿no? Porque era nuestro objetivo, ¿no? Que los partidos fueran legales, pero bueno, ya no me sentía, digamos, tan realizado, y sobre todo porque había abandonado pues toda la posibilidad de una vida profesional para dedicarme a la lucha democrática y a la lucha social. No tanto, no fue algo que fui siguiendo sobre la marcha, y a lo que ayudó mucho la represión a la que estábamos sometidos. Bueno, amigos, yo no sé, ya poco nos queda, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta que más?
Pues nada más si me puede comentar algo sobre la huelga general del 72 en Vigo.
Bueno, fíjate, en el partido, sabes que decíamos el partido, refiriéndonos al Partido Comunista, pero no solo nosotros, otros que no eran, llamaban el partido porque en la práctica era el único que había, que tenía una estructura, que llegaba a todos los lados, que estaba activo, que tenía órganos de expresión, etcétera. Pues teníamos una estrategia que era de huelga general obrera y de huelga nacional para pacíficamente derrocar la dictadura y ocupar, en fin, con movilizaciones en un momento de huelga general, pues los locales del movimiento, y crear un gobierno provisional. Esa era la estrategia, derrocar a la dictadura desde la calle, ¿no? Y desde los movimientos sociales. Entonces, el elemento fundamental de esa estrategia, una huelga general obrera, ¿no? Porque los obreros eran, junto con la universidad, pero desde el punto de vista numérico eran muchos más. Que mira, estudiantes universitarios en el 68 en España había 150.000, 10 veces menos que hoy. Y la clase obrera, claro, era más numerosa y tenía una capacidad de presión que no tenía la universidad. Una facultad, una universidad se cerraba y no pasaba nada. Pero claro, la paralización de la producción afectaba a la economía entera, entonces era realmente la clave para la lucha contra la dictadura, la huelga general. Entonces, cuando tuvimos ocasión en Vigo, celebramos intentamos esa huelga general. Previamente fue en septiembre, en marzo, una manifestación obrera en Ferrol fue masacrada por la policía, murieron dos trabajadores. En Vigo hubo un movimiento de solidaridad, y yo en ese momento había vuelto de París, porque había estado en un congreso del Partido Comunista de España, donde me habían elegido para el Comité Central y me habían ofrecido la posibilidad de ir a un país del este de Europa, etcétera, no sé, a un congreso, etcétera, y yo les dije a los dirigentes del PC que prefería volver a Vigo porque tenía la sensación de que iban a suceder cosas importantes, porque había sido ya la movimiento solidario con los trabajadores de Ferrol por el ametrallamiento de la manifestación de los trabajadores de la construcción naval, y yo en ese momento escribía y bueno, les ayudaba a escribir el Vigo Obreiro, que era el órgano de las comisiones de obreras en Vigo, y había hecho un editorial diciendo ya esto de que hay que prepararse, que vamos hacia una huelga general. Entonces, cuando los trabajadores, nuestros camaradas de la empresa Citroën de construcción de vehículos de motor, ¿no?, que todavía existe hoy en día, pues tenía un problema laboral y pidieron irse conmigo en el monte para, hicimos una reunión para ver qué hacer, porque había la intención por parte de nuestros militantes de Citroën de ir a una huelga con motivos laborales, y claro, había, la situación era muy tensa en Vigo y en toda Galicia, por lo menos en los dos núcleos obreros, por todo lo que había pasado en Ferrol, la muerte de los compañeros allí, y allí dimos luz verde sabiendo de que, bueno, después que pasó, fueron a la huelga, los despidieron, el resto de las empresas de Vigo se solidarizaron con los trabajadores de Citroën, se inició una huelga general que inmediatamente, como solía pasar, saltamos de las reivindicaciones laborales a las reivindicaciones solidarias, es decir, la readmisión de los despedidos. Y como la huelga y las manifestaciones que se empezaron a hacer eran reprimidas, pues pasamos, yo eso me reunía con ellos, hacía una octavilla diariamente y llevaba un diario, llevé un diario que todavía no he publicado, porque tengo tanto trabajo estudiando otros periodos históricos que todavía no he publicado mi diario durante la huelga del 72, donde pasamos de las reivindicaciones laborales y solidarias a las reivindicaciones políticas. Es decir, Vigo, para conseguir la readmisión de los trabajadores y sus reivindicaciones laborales, necesitaba libertades. Y libertad de huelga, libertad de manifestación, libertad de reunión. Y entonces la huelga pasó de ser una huelga laboral a una huelga política contra la dictadura, que duró 2 semanas, que se gestionó pues pues con unas estructuras que se crearon, algunas ya existían, como la Coordinadora de Comisiones Obreras, pero otras que creamos sobre la marcha. Yo me reunía pues cada mañana con los dirigentes de las fábricas importantes, analizábamos la situación, y ellos antes o después tenían una reunión con los trabajadores de todas las fábricas. Existía lo que llamábamos la Asamblea Obrera de Vigo, una especie de soviet, ¿sabes?, obrero que decidía cada día el camino a seguir, que tenía un sentido práctico, de decir que se hacía de un día para otro, y se organizaban los grupos para parar las fábricas, para parar el transporte público, se organizaban lo que llamábamos los comandos, es decir, grupos pequeños de manifestantes que cortaban el tráfico, etcétera, y bueno, se discutía la evolución diaria de la huelga. Fue muy dura porque la patronal en ese momento se puso al servicio del franquismo, del gobernador civil franquista, o al revés, el gobernador civil franquista se puso al servicio de una patronal que después de esa experiencia se mostró más aperturista, pero durante la huelga pues siguió las directrices franquistas, 4.000 despidos, que quedaron después en 400 despidos, Y pues eso, enviaron efectivos de la Brigada Político-Social, en fin, hubo muchas detenciones, malos tratos, ya dije, torturas en algún caso, etcétera, para sacar de la circulación a los dirigentes más conocidos. Bueno, y lo que hicimos, pues los que tenemos más experiencia, tanto de la dirección política como sindical de la huelga, como hizo Baldino, hice yo también, pues es pasar a la clandestinidad total, quitando los momentos después de las reuniones y en el caso de ellos de las asambleas y de las manifestaciones. Entonces, hemos recuperado un documento de la policía con el listado de los que detuvieron y donde dice, bueno, alguno que no fue hallado, claro, porque no dormíamos en nuestro lugar habitual, y en ese sentido, pues yo especialmente tuve mucho cuidado en cuanto a manejarme en los movimientos por la ciudad, siempre pues yendo por vías poco transitadas, no utilizar ni autobuses ni ningún vehículo, cambiar de sitio, del sitio en que dormía normalmente, pues de gente próxima a mí, familiarmente, principalmente, y entonces me movía por el extrarradio de Vigo, y porque claro, teníamos que preservar la dirección del movimiento, que la Asamblea Obrera necesitaba y de dirigentes que mantuvieran la huelga y la orientación de la huelga, y después teníamos que hacer pues los análisis políticos, redactar las octavillas y moverse. También nos reuníamos de todas las noches el comité local del Partido Comunista con esa idea de tipo coordinadora, ¿no? Entonces, en ese sentido, logramos sostener durante 2 semanas, que es mucho, la huelga, con todo lo que caía de represión y de todo tipo. Yo que sé, la Guardia Civil, para que no paralizáramos el transporte público, Vitrasa, pues, y los autobuses, cosa que se consiguió en algún momento, pues circulaban con Guardia Civil y pues la Brigada Político-Social, con gente que vino de fuera persiguiendo por las casas y por las calles a los trabajadores, muy duro. Pero fue, en todo caso, un éxito notable mantener durante 2 semanas esa huelga. Al final hubo un debate, ¿sabes? Hubo un debate sobre volver al trabajo, sí o no, sabiendo de que había despedido. Ya no eran los 4.000 iniciales, pero había pues un número todavía importante de despedidos en las empresas. Y ahí se impuso, yo eso lo aprendí, bueno, teóricamente ya lo sabía, pero lo aprendí de Baldino, de los dirigentes obreros, de que las huelgas hay que, lo sabía teóricamente, en la práctica lo aprendí en la huelga del 72, de que las huelgas hay que saber terminarlas, ¿no? Y con lloros y con discusiones muy tensas volvieron al trabajo dejando compañeros fuera, ¿no? Porque si no, la otra alternativa era que se volvía al trabajo, pues unos sí, otros no, desunidos, en definitiva, lo cual iba a favorecer tanto los despidos laborales como la represión política, etcétera. Después se fue consiguiendo algunas readmisiones y en el año 1977 pues hubo una amnistía laboral. Aún así, la última conferencia que di para mis compañeros en Vigo, en el barrio de Lavadores, sobre estas cosas, sobre cómo evolucionó la situación en España desde la transición a hoy en día, hace 2 años o así, en el barrio de Lavadores, en la asociación de vecinos, Baldino aún todavía nos decía de que había que prestar más atención a la gente que no se recuperó de los golpes represivos, sobre todo laborales, después de la huelga del 72. Hay gente que la vida pues le cambió mucho porque, bueno, algunos no se reinsentaron laboralmente, o no quisieron o no pudieron, porque claro, hasta 5 años después no fue la amnistía laboral, tuvieron que sobrevivir o emigrar al extranjero, sobrevivir con muchos con problemas familiares, muy duro. Y ahí es donde entramos en el apartado del que no, en otro tema que no hablamos hasta ahora de él, y es que, digamos, lo absolutamente desagradecida que fue la democracia española con los que lucharon por ella, ¿no? Dicho así de una manera breve, y en ese sentido, las víctimas de la represión, ya no digo de la época de la Guerra Civil, sino las víctimas de la represión laboral, policial, etcétera, del franquismo, etcétera, nunca sintieron fuera de sus compañeros y del ámbito más reducido ese agradecimiento y esa solidaridad de una sociedad española que en su mayoría no luchó contra la dictadura y que se benefició del cambio de la dictadura a la democracia, igual que los que luchamos por ella. Yo diría incluso en algunos casos que se benefició más, en el sentido de que muchos que accedieron a cargos de poder, etcétera, después de la transición a la democracia, que por razón de edad podían haber participado en la lucha contra la dictadura y no lo hicieron, pues mira, hoy, que son la mayoría de los que ocuparon cargos políticos, porque claro, contra Franco éramos unos 4 millones, por dar una cifra, pero toda la población española pudo votar ya en democracia, y la propia derecha y pudo volver al poder pues a través de los votos. Y entonces son los menos interesados en la memoria histórica. Quizás, yo pienso a veces, que quizás porque tampoco quieren recordar lo que ellos no hicieron durante la dictadura. Sobre todo porque muchos fueron parte activa del régimen de Franco. Y otros, siendo demócratas o gente de izquierda, pues por miedo, que es legítimo, o por cálculo personal, pues no quisieron implicarse en la lucha contra la dictadura. Pero bueno, la historia es así. Los que protagonizamos esa lucha y ese cambio, de todas maneras estamos muy satisfechos. Y como tampoco teníamos aspiraciones de poder en esa lucha que desarrollábamos, que pienso que hablo por mí, por la inmensa mayoría, con más motivo, porque pudimos así, digamos, iniciar otras actividades de tipo personal, familiar, profesional, en las que muchos pues hemos conseguido enormes satisfacciones. No todos, porque yo creo que muchos compañeros salidos de la universidad en aquellos años también tuvieron difícil, por ejemplo, entrar como profesores en la universidad, como posteriormente a la transición, como fue mi caso. Muy difícil, porque eso, dedicamos unos años que de juventud a esa lucha, y después de mayor reiniciar una vida profesional, etcétera, con más edad, no es tan fácil. Pero bueno, forma parte de esta ingratitud que no solo afecta al cambio que supuso la transición a la democracia en España, sino también afecta a todos los procesos revolucionarios y a todas las grandes reformas que se han hecho en la historia, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, cada generación, pues mira, los que hoy en día pues ocupan puestos de poder y piensan que siempre hubo democracia en ese país, o no quieren saber lo que pasaba cuando no hubo democracia, pues bueno, tienen ese derecho. Cada generación hace la historia y escribe la historia. Por eso, muchos de los que estuvimos en la lucha de los 60 y 70 valoramos muchísimo el año 2012 con el movimiento indignado y después con el Partido Podemos, una generación joven pues quiera hacerse dueña de su propio destino y luche por mejorar aquella democracia que fue muy importante en ese momento, pero que ha envejecido malamente, como se vio a la hora de afrontar las consecuencias de la crisis económica, una crisis económica que en los últimos 10 años fue muy buena para los que lo tienen todo y muy mala para los que no tienen nada, o porque perteneciendo a unas clases medias se han visto empobrecidas en esta última década de gobierno de Partido Popular y de políticas de austeridad.
Sí, yo creo que ya para terminar me gustaría hablar sobre un poquito sobre su libro. Me llama la atención el capítulo 21, cuando habla su papá de una detención. No sé si le pueda leer un poco.
A ver, dime.
Sí, a ver si lo pronuncio bien. Dice: aquella noche fui cuando yo a la paz de no dormí pensando en vengarme dos policías que torturaban conmigo filia. Y luego habla de él, de que estaba enfermo de su pulmón y su mamá de las extremidades. Y más adelante menciona algo que dice: la fábrica donde yo trabajaba había mucho trabajo, porque el gobierno de Fidel Castro encargara muchos barcos por un tratado que fijera con el gobierno de España, barcos a cambio de azúcar que Fidel nos mandaba. Entonces había un nexo con Cuba.
Bueno, amigo, me alegra mucho, en fin, tu gallego, y que hayas hecho el esfuerzo de leer las memorias de mi padre, o Rapaz de Aldea, que yo te regalé, y no es fácil para un mexicano leer en gallego unas memorias tan largas. Entonces, un agradecimiento personal mío, y también, pues eso, a mi padre le hubiera gustado que en México también hubiera, que a México hubieran llegado sus memorias y que hubieran desatado el interés, en definitiva, en este caso, por tu parte, para hacerme una entrevista a mí, no solo por este tema, nos conocemos ya más por historia de debate, ¿no? Entonces, lo de mi padre, que cuenta, lo que cuenta mi padre en sus memorias sobre que quiso matar a uno de los policías, José Manuel Rivera, Manolito Rivera le llamábamos, se llama todavía. Nos enteramos de ello, mi madre y yo, cuando lo escribió, porque es algo que no dijo nunca, es decir, que se lo guardó para él. Mi padre era muy introvertido y se lo guardó para él, y bueno, pues ya viste, él quiso aprovechar las manifestaciones, él iba a todas las manifestaciones como trabajador de la construcción naval, y todavía estábamos en la clandestinidad. Y como había visto a la Brigada Político-Social y a este policía, quería ir allí clavarle un cuchillo. Bueno, eso, el principal motivo de por qué nunca me lo contó es que sabía perfectamente que no era la línea del partido. Como digo yo, un poco así, sarcásticamente, porque era algo de lo que sabía. Se hablaba en aquellos tiempos, ¿no? Decía, bueno, la línea del partido, y que además que era una barbaridad. Mi madre, cuando se enteró, comentó lo siguiente, en gallego dice: sí que le iban de isas a hacer. O sea, que vino a decir que el otro iba a responder, y es un tipo que andaba con pistola, ¿no? O sea, que no le iba a dejar hacer lo que él pretendía. O sea, que mi madre, en ese sentido, llevaba la crítica por otro lado. Yo decía que en la venganza, yo pensaba que en la venganza personal no estaba la solución, sino que, bueno, aún estamos esperando que se haga justicia histórica, pues 40 años después, en este tema y en tantos otros, ¿no? Pero claro, mis padres tenían otra visión. Mi madre, que murió hace 5 años, me preguntaba al final siempre, me preguntaba, ¿morreron? Es decir, ¿murieron? O sea, estaba, me preguntaba si habían muerto los 3 policías que me habían torturado. Claro, en el partido, y nosotros más jóvenes y con mayor formación, pues racionalizamos todas esas reacciones. Sí, sí, mi padre les dolió mucho el tema de mi tortura, y yo no lo entendí de una manera plena hasta que fui padre, ¿no? Porque claro, cuando salí de la comisaría y me llevaron a la cárcel de Orense, pues solo ellos fueron a visitarme, y solo podía recibir la visita de mis padres y también del abogado que me defendía, ¿no? Y entonces, claro, allí todavía tenía marcas yo del trato recibido, y en fin, fue bastante, bueno, yo estaba, me sentía vencedor porque había conseguido negar todo lo que ellos, negarme a firmar la declaración tal como ellos querían, y además lo que ellos querían en realidad es que me autoinculpara y, a renglón seguido, que empezara a denunciar a mis compañeros, ¿no? y a contarles, que era lo que me preguntaban, cómo era la estructura del partido. Yo al final les decía que tenían que leer a Lenin para enterarse, que tampoco eso era una cosa, en fin, prohibida. Si queréis saber cómo funcionaba el Partido Comunista, leer a Lenin. Bueno, más o menos, chistes que uno se permite en ese tipo de situación. Entonces yo salí de la comisaría feliz, porque había vencido, ¿no? Pero ellos no lo veían así. Mi padre en la cárcel de Orense, además, no es como ahora que hay unos cristales y ves a la persona que te está visitando, sino que había unas rejas y casi no se veía, ¿no? Y entonces, pues, mi padre decía que, me decía que si era necesario que hubiera pasado por todo esto, ¿no? Curiosamente, bueno, como padre, porque él fue quien, digamos, que quien me enseñó ideológicamente. Y yo, que estaba muy estresado también, le contesté algo indebidamente. Y le dije que si vosotros hubierais conseguido echar a Franco, pues no tendríamos que haber luchado nosotros ahora contra él, porque él había sido punto de apoyo del movimiento guerrillero a finales de los años 40. Bueno, fue muy injusto, pero mi padre en sus memorias dice que sí, que tenía razón. Y eso es muy injusto, sobre todo para él y para los trabajadores de la construcción naval y los sectores más duros del movimiento obrero, que no dejaron de luchar nunca contra la dictadura. Pero en fin, y quizás porque yo lo veía desde mi punto de vista, yo estaba, me sentía muy, salí muy 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 cansado de las sesiones de tortura, pero también muy combativo, y entonces me era difícil ponerme del punto de vista de ellos. Mi padre lloraba, además, mi madre estaba más serena, y esas son las cosas que pasaban. Aproveché para pasar a través de ellos un relato de las torturas que después le sirvió al partido para una campaña en toda España, incluso internacional, sobre las torturas que hicieron a Carlos Barros en Orense, Galicia, España. Después lo de Cuba, pues sí, claro, pues no sabes hasta qué punto. Es decir, que mi padre, todavía tenemos algún recuerdo que le dejaron los cubanos que venían al tema de la construcción de barcos. Él estaba en una grúa allí, era un elemento central desde el punto de vista de la producción en los astilleros, y claro, había una relación entre los cubanos que venían para el tema del barco, que los barcos se estaban construyendo en Vigo, y los propios trabajadores, que eran de su propia ideología, y además pues tenían mucho orgullo estar haciendo barcos para Cuba. Y dices, el vínculo con Cuba, es que el vínculo con Cuba no se perdió. Vosotros lo conocéis su importancia en América Latina, pero para mi generación también lo fue, sobre todo en España, así como Vietnam pues lo fue para todo el mundo, ¿no? En Europa, en América, yo qué sé, en Japón, en todos los sitios, hablo de la generación del 68, Cuba siempre tuvo una especial relación con la izquierda española y con España en su conjunto. Si se hacían barcos en España es porque, curiosamente, el franquismo logró tener con el régimen cubano pues una relación, pues bueno, de intercambio económico, etcétera. El propio Fraga, que bueno, su familia, su emigrada en Cuba, etcétera, tuvo una relación con Cuba y especialmente con Fidel Castro, a pesar de su enorme conservadurismo político. Por lo tanto, eso de que Cuba la llevamos en el corazón, pues, sobre todo para la izquierda, pero es una verdad hasta hoy, nosotros acabamos de estar, y he estado, como sabes, en el Instituto Mora, en Ciudad de México, en noviembre, dando una conferencia sobre el aniversario de la Revolución Rusa, y pues aprovechamos y estuvimos una semana en Cuba y di una conferencia sobre la situación de la historia hoy en la Universidad de La Habana, ¿no? Entonces hacía 20 años que no visitaba Cuba y para mí fue triste, no desde el punto de vista historiográfico, porque hay mucho dinamismo en la historiografía cubana y historia de debate, como sabes, siempre ha tenido una relación estrecha a través sobre todo del director del Departamento de Historia, Sergio Guerra, con los historiadores cubanos, sino porque hemos llegado a un momento ahora, en noviembre, a Cuba, en que, pues bueno, estaba reciente el triunfo de Trump, como dicen allí, decimos Trump en España, en Estados Unidos, y se había cortado la posibilidad de una apertura del mercado y de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, donde depositaba muchas esperanzas de apertura económica para la mejora de la situación económica de Cuba. Y eso Trump lo frustró, algo que a propio Obama, pues, y a la dirección del Estado cubano le costó muchos años negociar. Entonces fue un cerrojazo muy fuerte y en todo el mundo, no solo nuestros colegas, sino también en la calle, pues estaba muy sentida con ese golpe, claro, comentando de que muchos productos que necesitaban los tienen que traer de casa a ver de qué lugar del mundo, y sin embargo, pues a unos kilómetros lo tienen todo en Estados Unidos, por lo tanto esa conexión, ese intercambio económico se frustró, y con lo cual Cuba pues sigue viviendo ese calvario que están viviendo desde la caída del muro de Berlín. Perdieron la ayuda de la Unión Soviética, después tuvieron la ayuda de la Venezuela de Hugo Chávez, pero eso también con la crisis en Venezuela se perdió, y están viviendo una situación tremenda desde el punto de vista social, de falta de perspectiva, sobre todo para la juventud, etcétera, una situación que no se merecen el pueblo cubano, porque es que ellos han tenido la osadía de rebelarse contra los Estados Unidos, que son sus vecinos, y llevan, pues eso, 70, casi 80 años pagándolo sin culpa, ¿no? Entonces, si aquí ya termina nuestra entrevista.
Muchas gracias.
Y iba a decir viva Cuba, libre, y seguimos en contacto, Catarino, pues a través de la red y la historia de debate como estos últimos años.
Muchas gracias.
Gracias a ti. ¿Cuánto?
Disculpe, quisiera volver a verlo, le puedo colgar y volver a marcarle nada más para un minuto despedirme.
Vale. ¿Cuánto tiempo? 19:12.
Pues son 2:12. ¿Cierro?
Sí, se acaba. Nora quiere hablar conmigo.
Vale, pero eso no lo grabamos. No.
¿Qué tal? ¿No te gustó? Bueno, amigo, ¿qué tal? Muy largo, ¿no?
No, estuvo muy bien. ¿Me miras? Todavía no.
No te miro, lo siento, no sé. Yo creo que tiene que ser un problema de la red. Si no, no me explico, porque yo tengo aquí activado la videoconferencia.
Sí.
Bueno.
Entonces, para que me pase, ¿me puede pasar el video?
Sí, pues te lo paso, pero ya el lunes. Porque...
Está muy bien.
¿Tú al final qué hiciste? ¿Grabaste?
Sí, estuve grabando, pero desafortunadamente también la otra cámara se llenó la memoria y utilicé la vieja que tengo. Pero al final también la videollamada se realizó.
No te preocupes, que yo hoy el sábado, el lunes, la subo, igual la dejo ahora ya subiendo. Porque va a tardar en subirlo y te la...
Mira usted, ¿verdad? ¿Se ve usted todo el audio y video?
Sí, yo